Las 8:30, las 7:30 en Canarias, la linterna va a seguir encendida hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna, hoy con, por supuesto, con Joaquín Bizmanos, con Rafael Pampillón y Maite Ayuso. Mientras tanto, la linterna va a seguir encendida hasta ese momento, hasta las 9, con Marta Ruiz. Hay luz en la linterna. Hola, Marta.
Hola.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Tenemos una edición comprimida de la luz de la linterna que vamos a hablar con el alpinista Bautista Bermúdez. Tiene un reto solidario que le va a llevar a todas y cada una de las provincias de España. Ángel Rubio, nuestro experto en musicales, nos lleva hasta Broadway. Ahí hay un actor español que está cumpliendo su sueño subiéndose a los mejores escenarios del mundo. Y vamos a terminar con toros. Se está celebrando la Feria de Abril y nos vamos a ir hasta allí, claro que sí, a ver cómo transcurre la tarde de hoy. Todo esto a la luz de la linterna. Vamos a hablar de un reto muy especial, el proyecto 52 Techos Solidarios. Consiste en ascender la montaña más alta de cada provincia española. Bautista Bermúdez es el albaceteño, deportista y amante de la montaña que lleva a cabo esta aventura con el objetivo de dar apoyo y difusión a asociaciones de Albacete que luchan contra el cáncer de mama, el Parkinson y el síndrome X frágil. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bautista.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿En qué momento se te ocurre esta bonita iniciativa?
Bueno, pues todo comenzó a partir de participar en carreras solidarias. Estaban organizadas por estos colectivos sociosanitarios y bueno, y pues durante varios años he corrido carreras a favor del cáncer, Parkinson, diabetes, esclerosis. Y bueno, y la verdad es que quería hacer algo, no sé, dejar un poquito de huella, hacer algo un poquito más personal. Uh-huh. Y a principios de 2016, pues, pensé en este proyecto y empecé a hacerlo.
Y eso te está llevando a todas las provincias españolas, ¿no?
Sí, ya he cumplido, en diciembre de 2016, ya cumplí la mitad del proyecto. Uh-huh. Y sí, he ido recorriendo, pues, toda Castilla-La Mancha, he recorrido Levante, he recorrido parte de Castilla-León y vamos, hemos ido tocando casi la mitad de España.
Uh-huh. ¿Ahora mismo qué te queda entonces?
Pues me quedaría la mitad, me queda Asturias, Galicia, parte de Cataluña, parte de Andalucía y luego pues todo el tema de las islas.
Uh-huh. ¿Y esto a lo largo del tiempo cómo lo vas organizando? Porque supongo que pues bueno, el tema de la climatología, por ejemplo, ¿no? ¿Influirá a la hora de poder ir a unos sitios u otros o no? ¿O estás preparado para bueno cualquier incidencia y demás? ¿Cómo lo has ido proyectando?
Pues la verdad es que lo he ido proyectando más mirando el tema laboral, uh-huh, porque yo trabajo de lunes a sábado y es un...
Bueno, entonces no, es complicado.
Sí, es un hándicap, la verdad es que bastante fuerte. Entonces, la verdad es que casi todos los retos o todos ya los he planificado, uh-huh, y solo pues busco pues domingos, vacaciones, festivos para poder ir haciéndolo. Digamos que el tiempo libre, uh-huh, pues lo dedico enteramente a esto.
Uh-huh. Y con esto
dime.
No, y con esto qué estás consiguiendo, Bautista. ¿A qué proyectos pues se destina pues esta visibilidad, ¿no? Que das a través de esta actividad.
Pues la idea era esa, la idea era fomentar un poquito la visibilidad de estas asociaciones, uh-huh, hablar un poquito del tema de las ayudas que te pueden brindar, de sus servicios. Uh-huh. Hay, por ejemplo, una asociación de cáncer que se llama AMAC y una de sus frases es que aunque tengas esta enfermedad no estás sola, nosotras te ayudamos. Entonces, pues la idea es esa, es ir difundiendo un poquito pues que hay colectivos que te pueden ayudar, que en toda España tienes estos colectivos, y que la idea es que frente a estas enfermedades pues siempre hay gente que pues o ya las ha pasado o que va a saber más que tú y que te puede ayudar en ese tema. Entonces, en principio surgió así, y luego también mi idea, conforme empecé el proyecto, pues era el de, como he dicho, de dejar huella y de comprometerme yo mismo y hacer que más deportistas se comprometan con esto.
¿Y cómo vas dejando esa huella? ¿Lo vas compartiendo en redes sociales? ¿Cómo vas contando la historia de este reto?
Sí, pues sobre todo tema de redes sociales y luego pues además pues como con vosotros hoy pues voy comentando lo que estoy haciendo y algunos medios pues han empatizado y me han ayudado un poquito también a darle un poquito más de difusión.
Claro, Bautista, porque tú pones todo el esfuerzo, pues tu capacidad física y demás, tu tiempo, pero para hacer este tipo de actividad necesitas algo de dinero, ¿no? Supongo, para ir desplazándote y demás. ¿De dónde has ido consiguiendo esa ayuda económica?
Bueno, pues la verdad es que apoyo económico hasta el día de hoy no he tenido. Lo he pagado todo de mi bolsillo y bueno, y la verdad es que estoy bastante contento porque lo que estoy haciendo a mí me llena bastante. Entonces, como me hace sentir bien, pues bueno, es digamos que uno lo personal de que me gusta la montaña y uno pues el poder ayudar también. Entonces, hay algunas empresas que me han ayudado en el tema de servicios o de productos, pero lo que es apoyo económico no, la verdad es que no tengo.
¿Y vas consiguiendo respuesta por parte de las personas que se van interesando por tu iniciativa y por tanto, ¿no?, por las asociaciones que también intentas proyectar de alguna manera? ¿Vas consiguiendo ese feedback, por así decirlo?
Pues con el tema de empresas, hay algunas pequeñas empresas que sí que me apoyan, aunque no es económicamente, pero me apoyan. Y con el tema de asociaciones, sí, por supuesto, que ellos también dan difusión y hacen un poquito eco de esto.
Bautista, llevas desde 2016, ¿no?, haciendo esta iniciativa de los 52 techos solidarios. ¿Ha habido algún momento en el que has tenido que hacer una pequeña pausa?
Sí, ha habido varios.
¿Sí?
Ha habido varios, por ejemplo, en Granada, ascendiendo al Mulhacén, que es el más alto de la península, pues nos pilló una tormenta bastante fuerte. Tú vas preparado, llevas buena ropa, pero a fin de cuentas, como también lo importante es la seguridad, pues nos tuvimos que dar la vuelta con bastante pena, la verdad. Había un viento de casi 75 kilómetros hora, había menos 7 grados, sensación térmica muy fuerte de menos 24, menos 25 grados, y la verdad es que ese día tuvimos que darnos la vuelta.
¿Es el peor recuerdo que tienes de la experiencia, de este año y medio de experiencia?
Sí, bueno, también en Ávila, subiendo el Almanzor, también se puso a llover y hay que ir escalando la última parte del pico, hay que trepar. Y la verdad es que la piedra estaba muy resbaladiza y ahí también tuvimos que serenarnos, ir poco a poco y también pensarlo todo muy bien para no tener ningún accidente.
No vas solo, ¿no?, entonces en estas expediciones, por lo que entiendo que nos estás contando. ¿Quién forma parte de ese equipo que te acompaña en esas expediciones?
Pues la mayoría de los picos me han acompañado mi grupo de montaña. Se llama Caminantes y Correcaminos de Albacete. Y luego pues también tengo algunos amigos pues que me han ido acompañando en algunos viajes también.
Ha habido algún momento complicado, pero supongo que habrá habido momentos muy bonitos, ¿no? Bautista,
sí.
Por ejemplo, ¿alguno que tengas así especial, ¿no?, en especial para ti?
Bueno, pues, por ejemplo, subiendo al pico de Castellón, que es el pico Peñalosa, subíamos un amigo y yo, Y la gente cuando nos vio con los pañuelos rosas del cáncer y tal, pues iba a otro grupo y nos acompañaron hasta la cima, y eso la verdad es que fue bastante bonito. Se unieron, iban ellos bajando y se unieron en la subida, y la verdad es que hay muchos detalles de gente que la verdad es que están bastante bien.
Bueno, pues enhorabuena por esta iniciativa, Bautista Bermúdez, albaceteño, deportista, que estás cumpliendo esos 52 techos solidarios, vas más o menos por la mitad del reto. Espero que cuando lo termines, pues lo podamos contar también aquí, ¿no?
Muy bien, seguro que sí.
Estaremos en contacto. Enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros en la linterna.
Muchas gracias y un abrazo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo en la luz de la linterna para hablar de musicales, como siempre con Ángel Rubio. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Sí, y hoy vamos a hablar de sueños, porque el teatro musical tiene mucho de eso, tanto que a veces hasta se cumplen los sueños de aquellos que se suben a un escenario para interpretar a uno de esos personajes míticos. Es el caso de nuestro invitado de hoy, de Aarón Cobos, un actor alicantino que un buen día, no hace mucho, decidió probar suerte en Estados Unidos y el sueño, Marta, pues se cumplió.
Aarón Cobos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia de COPE.
Ahora mismo formas parte del elenco, Aarón, de la producción americana de In the Heights, que se representa en el Teatro Gala de Washington. Lo primero de todo, ¿cómo se te ocurre coger el avión seguramente, pero siempre se decía los clásicos, ¿no? El barco, cruzar el charco e irte para allá, a los Estados Unidos.
Bueno, es un sueño desde bien pequeño, es un sueño tal de vida. Venir aquí a Estados Unidos, a Broadway, ¿no?, a hacer musicales. Y bueno, pues no, ya llegó un momento personal en España. Me siento muy afortunado siempre de haber podido llevar 13 años dedicándome a hacer musicales y musicales de primera división ahí en España. Pero ya llega un momento que uno tiene una edad y había que saltar. Entonces, no lo pensé mucho, hice el con la familia y dije, allá voy. Uh-huh. Y aquí me presenté.
¿Pero cómo fue ese salto? ¿Llegaste con algo buscado, con algo seguro o con una mano delante y otra detrás?
Con las manos, una delante y otra detrás.
A la aventura, entonces, ¿no?
Sí, a la aventura. Estuve el año pasado en Miami visitando a una amiga. Se hicieron el primer ciclo de micromusicales en Microteatro Miami. Y estuve pues colaborando en un micro musical que llevamos allí de manos de Zenón Retal, de otro compañero de musicales y director allí de San Madrid. Y entonces tuvo mucho éxito, yo estuve colaborando, porque claro, cuando vas con la visa de turista no puedes estar trabajando legalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, estuve colaborando con ellos, vamos, que lo hice. Ya está, uh-huh. Ya, no hay marcha atrás. Y tuvo tanto éxito que me pasó una cosa que nunca me había pasado en España. En 12 años, que es que 5 diferentes managers, representantes de actores que vieron ese espectáculo, se decidieron a reunirse conmigo precisamente para hacerme de sponsor, ¿no? Uh-huh. Y poder tramitar pues mi visa artística con ellos. Con lo cual fui yo quien tuvo que un poco como hacer el casting de managers, que no me había pasado de verdad en mi vida en España. Siempre ha sido el tema representante, siempre es una cosa pues un poco complicada, ardua, ¿no? Que parece que si no estás en la gente que somos de teatro musical, si no estás en televisión, parece que no te conoce nadie, ¿no? A no ser que vengan al teatro a verte. Y el representante, bueno, pues ese mundo de a ver mi manager. Y de repente allí me junto con 5 y tuve que elegir yo. Y entonces, pues nada, todo surgió muy bien. Al final decidí quedarme con Marisela Marulanda, que es mi manager, que vive ahí en Miami, y tramitamos toda la visa, todos los papeles, las cartas de recomendación. Bueno, son meses y meses de trabajo arduo. Y nada, pues en junio ya tenía mi visa para venirme, en junio del 2017, para venirme aquí ya profesionalmente. Y pasé por Miami a hacer una obra de teatro con el dramaturgo y premio Pulitzer Nilo Cruz, que fue un regalo, una maravilla de trabajar con él. Y después, nada, cuando acabé esa obra, en diciembre, el día 1 de diciembre, estaba aquí en Nueva York.
Estabas ahí en Nueva York y de repente se te ocurre presentarte al casting de In the Heights, que es la producción en la que estás ahora, ¿no? ¿Cómo surge todo?
Sí, cuando yo llego a Nueva York y una ciudad como esta, que es un tiburón, te impone mucho a todos los niveles, te excita porque es estímulos por todas partes, la ciudad que no duerme, las luces, la gente, la energía, la vitalidad. El sitio donde yo quería estar, de repente lo estoy oliendo, lo estoy saboreando, lo estoy pisando, y me asusté un poco y dije, a ver, Aarón, esto es muy caro, tengo unos ahorritos, pero esto es muy caro y tengo que buscar un trabajo. Pues entonces lo primero que hice fue asalté un bueno, como un bar, restaurante, cafetería, y le dije al manager, oiga, estoy recién llegado, tengo una cena aquí, necesito trabajar. Y le dije, justo...
Ay, que perdemos esa comunicación con Washington. Ahora, sí, que se nos iba ahí.
Washington en directo. Y entonces empecé a trabajar ahí y a mi cuarta semana salió la oportunidad de hacer un casting para una producción que se iba a hacer en New Jersey, de In the Heights, con Luis Salgado, con mi director. Y no pude ir, pude presentar mi audición precisamente porque estaba trabajando de camarero.
Vaya.
Y no me dieron la oportunidad. Pero a la semana siguiente, a la quinta semana, sale también las audiciones justamente para esta producción que se iba a hacer aquí en Washington. Y ahí sí que pude presentarme. Me presenté, pasamos los castings, los callbacks, prueba de canto, de baile, cientos de personas. Bueno, estaba pues mi primera audición en Nueva York. Y no solamente la sorpresa de que Luis Salgado me dice después de mi última prueba, dice, mira, Aaron, quiero decirte personalmente, aunque luego te lo comuniquen por mail o por el método que se suele hacer, te lo quiero decir personalmente que te queremos aquí.
¿Y en ese momento qué sentiste?
Me puse a llorar porque estaba exhausto. Estaba cansadísimo de todo un año de proceso de visado, de estar luchando con una energía en España que era como todo, era todo muy negativo, ¿no? Yo soy una persona bastante positiva y creo que el tema de la crisis, el tema de estar empujando una pared que parece que no se iba a mover. Entonces, yo llegué exhausto. Nunca había llegado tan cansado a hacer una audición. Pero claro, quieres darlo todo y hay gente muy buena, muy talentosa aquí, en la cuna de los musicales. Entonces lo di todo. Y cuando ya no tienes ni higadillo, el higadillo sale ya por la boca y te dan una noticia de estas, pues un poco más y me desplomo en el suelo, en la sala. Me puse a llorar, a dar las gracias y salí de allí pues muy contento. Y a los dos días me llama el director y me dice, Aaron, puede ser que te llamen para otra producción, no te puedo decir nada más, voy a cruzar los dedos. Y justamente me llamaron y me ofrecieron primero la producción de New Jersey, que fue la primera que hice, que fue la que no pude presentarme, porque estaba trabajando sirviendo café.
Bueno, y al final el sueño se hizo realidad, que es un poco la historia que estamos contando hoy aquí en COPE, porque además tú nos decías antes que llevabas 13 años haciendo musicales. Aquí te hemos visto pues en todos los grandes musicales que se han hecho en nuestro país, en High School Musical, en Mamma Mia, en My Fair Lady, en Priscilla, Reina del Desierto. No sé, ahora que tú estás allí, que estás, bueno, viviendo de primera mano el teatro musical en los Estados Unidos, ¿se ha avanzado mucho aquí en España o qué es lo que falta todavía por hacer?
Falta mucho compromiso, falta valentía, falta hacer las cosas bien, ¿sabes? Porque es como cuando tú te quieres comprar un cochazo que te va a costar muchísimos miles de euros y no los tienes, pero tú quieres ese coche. Entonces, lo compras de segunda mano. Es como la sensación de España, que se están haciendo cosas muy buenas y tenemos productoras, por ejemplo, como Stage Entertainment, que es de las primeras que ha traído los grandes musicales de West End y de Broadway. Gracias a esa productora empezó España un poco empezamos a conocer los grandes musicales, y Disney, y La Bella Bestia, y El Fantasma, y Miserables, y entonces, esta gente tiene mucho mérito. Pero es verdad que las nuevas productoras que están surgiendo, la sensación que yo tengo es un poco que es un quiero y no puedo. Es decir, si no puedo tener una producción de tantos miles de euros, no pasa nada, empecemos por algo quizá más pequeño, que se pueda hacer con una calidad mejor, que se pueda tratar al recurso humano, es decir, a los actores, a los músicos, a los técnicos, a toda la gente que trabaja en un musical, que se trate bien, que tenga unas condiciones básicas, mínimas, de calidad, que no tengas muchas veces la sensación de estar tú pagando por ir a trabajar, que eso está pasando. Y que se hagan las cosas así, sobre todo con mucho respeto. Yo soy una persona crítica, puedo criticar, y creo que mi deber ahora mismo es alentar y criticar, pero desde una parte positiva, no desde esa pena o esa crisis y esa negatividad, sino quiero animar a esas productoras que sean valientes y que si no llegan a una producción grande, pues que empiecen por algo pequeño, pero que siempre haya un movimiento, que sea como una turbina, que cuando más se mueva, que genere más energía, más trabajo, más posibilidades. Y también quiero animar a todos mis compañeros que sean también valientes y que si realmente desean algo, y esto suena como muy Disney, muy bonito, que vayan a por ello, porque es verdad que cuando salimos de esta zona de confort y estamos rodeados de tanto miedo y de tanta presión, lo único que hay es bloqueo. Pero es verdad que cuando sales hay algo energéticamente, universalmente más fuerte que nuestros mismos deseos que confabula para que se hagan. Y es verdad, y esto no es todo de color de rosa, es una profesión muy dura que exige mucho tesón, mucha pasión, mucho respeto, mucho trabajo, mucho entrenamiento. Yo lo primero que recibí cuando llegué aquí a Estados Unidos, a Miami, fue un accidente de tráfico, por ejemplo, cosas con las que no contamos. Me subo en un Uber y nos pegan por detrás un día de estos que llueve torrencialmente en Miami y yo ya diciendo, mamá mía, lo primero, bienvenida, welcome to Miami.
Bueno, pero todo ha dado su fruto, ¿no?, finalmente.
Claro, pero exacto. O sea, vamos a darle la vuelta a la tortilla y de verdad que todo merece la pena. Se pone en la balanza y merece la pena, por supuesto. Y este es mi quinto mes aquí y parece increíble que ahora mismo esté hablando y pudiendo compartir todo esto con vosotros.
Y que sean muchos más, quiero... ¿eh? Y te seguiremos la pista, Aaron Cobos, actor alicantino que está triunfando en los Estados Unidos, en los musicales, en Broadway. Enhorabuena, de corazón.
Muchas gracias. Gracias.
Y hasta la próxima llamada, el próximo estreno que tengas, te pegaremos un toque, claro.
Gracias y muchas gracias por vuestro apoyo, de verdad. Gracias por ser este canal que me permite compartir con vosotros esta historia y llegar a mis compañeros y llegar a toda esta gente que podemos entre todos hacer algo mucho mejor.
Gracias, Aaron.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias.
Adiós, Ángel.
Hasta luego, Marta.
La linterna.
Con Milagro.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros, hablamos de Sevilla. Javier Fernández, Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Feria de abril.
Feria de abril que venimos contando en la linterna, ¿eh? Todos los días a las 9 decimos lo que ha pasado en la maestranza. Y hoy que tenemos un poquito más de tiempo para analizarlo, nos vamos a ir hasta allí, hasta la Plaza de Toros de Sevilla. Tarde de las grandes, Morante, Talavante y David Mora en el cartel con la corrida de Cubillo. Y allí está el director del albero de cope.es, Sixto Naranjo.
Un festejo dividido en dos partes, una primera en la que se han lidiado tres buenos toros de Núñez del Cubillo y con el que Morante de la Puebla ha dado una vuelta al ruedo en el primero por una faena que ha tenido dos tandas, una por cada pitón de gran nivel. Una oreja ha cortado Alejandro Talavante por una faena basada en el pitón izquierdo, además con mucho ajuste a un buen toro de Cubillo, como también ha sido el tercero, al que David Mora ha cuajado una faena con altibajos que ha rematado una estocada trasera y ha reducido el premio por eso a esa vuelta al ruedo. Los dos últimos toros, el cuarto y el quinto lidiados hasta ahora, han sido otra historia, han sido más mansos y ni Morante de la Puebla, que ha puesto en pie la maestranza en un vibrante tercio de banderillas, ni tampoco Alejandro Talavante han tenido suerte con ambos. Queda el último cartucho para David Mora.
Bueno, Javi, de lo que ha pasado hasta ahora, ¿qué destacamos?
Pues vamos a destacar toros, que los ha habido y muy importantes. Marta, para quedarse, la buena corrida de Jandilla, toros sueltos de Daniel Ruiz, aunque en conjunto no fue demasiado buena. Y la que fue completa, es así, fue brava, con mucho genio, un corridón de toros al fin y al cabo, fue la de Victorino Martín del sábado. El ganadero madrileño pasaba esta semana por los micrófonos del albero de Cope.
El miedo clave era no defraudar, ¿no? Sabíamos la expectación que se había levantado, sabíamos la ilusión que tenía la gente puesta en esta corrida. De hecho, así lo demostró con la entrada, que va a ser una de las entradas más importantes de la feria. Y nuestro miedo era, bueno, pues a que las cosas no pudieran salir y defraudar a toda esa ilusión, ¿no? Y todas esas expectativas, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, lo superamos con creces.
Bueno, hablaba Vitorino de que había muchísimas expectativas. En el recuerdo estaba la tarde de hace un año de Cobra Diezmos, ese toro indultado del que tanto hemos hablado aquí en La Linterna. A la corrida de este sábado le cortaron una oreja a Antonio Ferrera, que volvía después de 2 años a la maestranza. Estuvo muy entorero, muy lidiador, entendiendo perfectamente a los toros. Y otra pacureña, paisano tuyo, el murciano, que se le da de maravilla esta ganadería, ya le cortó 2 orejas el año pasado en Sevilla y que cada vez está mejor. Y además, hay que decir que pacureña también está, que el otro día cortó otra oreja en las ventas en la Goyesca del 2 de mayo.
Bueno, ya ha habido además, Javi, un cartel que ha dado mucho que hablar, fue el lunes. Bueno, claro, no me extraña que diera que hablar, porque si juntas a los hermanos Rivera Ordóñez, pues...
Pues fíjate, pues lo que pasa mucho. Es que se te llena la maestranza de público, de cámaras de televisión, de cámaras de fotos. Estaban acompañados del Juli, los Rivera Ordóñez. Se despedía Francisco de la maestranza, la plaza en la que tomó la alternativa hace 22 años, y lo hizo con una oreja en el cuarto de la tarde. Una oreja un poco excesiva, la verdad, todo hay que decirlo, pero que siendo la tarde que era, pues oye... Hay que entenderlo también. El que estuvo bien de verdad fue Cayetano, su hermano pequeño, que estuvo enrazado y toreando muy, pero que muy bien, y que además recordó mucho, lo ha dicho la gente, a su padre, a Paquirri, con muchísima raza, con muchísimo temperamento delante del toro, y cortó una oreja de muchísimo peso, que además fue muy pedida la segunda.
Pero siempre se ha hablado más de Francisco, ¿no?
Sí, porque lleva más tiempo. Cayetano empezó en esto del toro, se fue a estudiar a Estados Unidos, empezó más tarde. Ahora el que dice que quiere empezar es Paquirrín.
Bueno,
no sé yo.
No lo veo yo con el traje de luces, ¿eh?
Yo tampoco,
no,
la
veo,
verdad,
no,
pero bueno.
Habrá que ponerle un poquito ahí a movimiento antes de imputirle el traje. Para la recta final de la feria, Javier, ¿qué nos queda?
Bueno, pues no está anunciado Paquirrín de momento en esta feria de Sevilla, pero hay 3 carteles muy interesantes. Mañana viernes, toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para Sebastián Castella, José Mari Manzanares y la revolución de los últimos meses del mundo del toro, el peruano Andrés Rocarrey. El sábado, toros del Pilar y Moisés Fraile para Padilla, Antonio Ferrera y López Simón. Y el domingo termina con la tradicional corrida, como todos los años, la de Miura, para 3 sevillanos, Antonio Nazaré, Pepe Moral y Esaú Fernández.
Gracias, Javi.
A ti.
Ya está aquí Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.